bien, bien bonito, ¿no? Para que nos vengan a contar sus teorías. Por lo pronto, pues miren, saben que vamos a entrarle a otro, a un asuntito. Estamos tratando de comunicarnos con el consejero del INE, Uquibe Espadas, para que nos dé su opinión, ¿no? Sobre este asunto de la, pues, de las denuncias que ya hizo que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, contra los consejeros que votaron a favor de suspender el proceso de la revocación de mandato. El argumento central es que no hay lana, ¿no? Y eso lo han dicho desde el día 1 que se aprobó el presupuesto con los ajustes que consideró pertinentes, como es su facultad, la Cámara de Diputados. La cosa es que ahora con esta denuncia, tanto ante el órgano interno de control del INE para el tema de las responsabilidades administrativas, como ante la Fiscalía General de la República para las posibles implicaciones penales, pues, hasta donde yo tengo memoria, esto nunca había pasado, o sea, porque se está incluso buscando penalizar por un voto que un ente autónomo está tomando haciendo uso de esa autonomía. Entonces tenemos ya con nosotros al consejero del INE, Uquibe Espadas. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, consejero. Oiga, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta denuncia que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados en contra de algunos de sus compañeros consejeros ahí en el INE?
Bueno, en primerísimo lugar, que no tiene ningún sustento. No ha habido la comisión de ningún delito y, en consecuencia, las acusaciones que se hacen son infundadas. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que revela una intención de criminalizar las decisiones de los integrantes de un órgano autónomo, decisiones que se toman en ejercicio de sus atribuciones, y que esto no es aceptable en un régimen democrático y en un Estado de Derecho.
Oye, ¿cómo lo están viendo al interior del Consejo General del INE toda esta denuncia?
Bueno, pues nos parece que es que tiene la intención de intimidar y de disminuir la independencia del órgano, es poner sobre la mesa la amenaza incluso de cárcel si los integrantes del Consejo votan de manera que no sea del agrado de alguna fuerza política, lo cual desde luego pues rompe con el orden institucional.
Oye, sobre la suspensión que hicieron del proceso de la revocación por falta de recursos, tengo entendido que usted votó en contra, ¿no?, del acuerdo.
Yo voté en contra del acuerdo, así es.
¿Me podrían como argumentar un poquito más sobre la posición de por qué votó en contra de suspender el proceso?
Por tres razones. Primero, porque se motivó en la falta de recursos cuando ya el ministro Alcántara Carranca había acordado, cuando suspendió algunos de los efectos del decreto que nosotros impugnamos, había dicho que no existía ese déficit presupuestal en virtud de que la consulta era, y todavía es jurídicamente, un hecho futuro de realización incierta. En ese sentido, el INE no podía hablar en ese momento de un déficit presupuestal porque la obligación presupuestal no había nacido. En segunda instancia, me pareció que el momento era inoportuno, pues podía generar confusión sobre la continuidad o no del proceso de recolección de firmas, y finalmente mi opinión era que la postergación no debía hacerse de manera indefinida, sino sobre la base de nuevas fechas, pero fechas específicas que dieran la certeza sobre los momentos en los que la revocación habría de realizarse.
Okay.
Esas fueron mis motivaciones.
Consejero, ¿cree que desde su punto de vista el INE ha hecho todo lo que está en su poder para ajustar y hacer economías con el presupuesto que le asignaron para el año que entra?
No, sin lugar a dudas, se ha hecho un gran esfuerzo por liberar recursos, sacrificando algunas cosas que se tendrían que hacer, pero sin afectar sus funciones sustanciales y sus obligaciones constitucionales. La realidad del caso es que si se confirma la realización de la revocación de mandato, el presupuesto actual sería insuficiente para llevarla a cabo de acuerdo con las exigencias legales.
Oigan, y si llega a darse el caso de que la Corte sostenga el presupuesto como está, como fue aprobado este año, qué van a hacer desde el INE, porque la postura de ustedes, del Consejo General, es que no hay dinero suficiente, y si la Corte dice, pues háganlo con lo que hay, pues, estaríamos llegando hasta incumplir la ley de revocación de mandato, ¿no?, por el tema de las casillas y las exigencias legales que pide un proceso así.
No adelantaría yo vísperas, no quisiera especular sobre cosas que no han pasado y ponerme en un escenario muy complicado que espero no llegue a ocurrir.
Okay.
Por lo pronto nosotros estamos a la espera de un fallo de la Corte que nos provea de los recursos necesarios para cumplir a plenitud con nuestras obligaciones constitucionales y legales, cosa que en ningún momento ha estado en duda.
Okay. Oiga, consejero, hablando de este tema de la revocación, el sábado fue el último día para entregar apoyo a ciudadanos y estaba viendo en la página del INE que tienen una cifra total de apoyo ciudadano alcanzado de apenas por arriba de 1 millón de firmas, ¿no?, de apoyos. La organización que está impulsando la recolección de firmas, sobre todo en formato físico, dice que entregó más de 3 millones. Entonces, ¿me podría ayudar a entender más o menos dónde está la discrepancia o si es como se van a ir actualizando la cifra en el instituto?
No hay discrepancia. La cifra que tenemos hasta el momento es efectivamente de las firmas captadas a través de la aplicación electrónica hecha para el efecto. No tenemos todavía cifras de lo que fue entregado en formatos físicos.
Okay. O sea, lo que está en la página es 100% de la aplicación.
Así es. Okay. Cerca del 40% del total ya se cubrió con la aplicación. Uh-huh. Y están por revisarse pues estos cientos de cajas con lo que se nos ha dicho son millones de formatos firmados. Ese es un proceso mucho más lento que el de la aplicación, por obvias razones. Y pues ya está en curso y se irán, en algún momento se empezarán a emitir reportes parciales de lo que resulte. Dado el volumen de material a revisar, estos informes desde luego no podrán ser tan ágiles como lo ha sido el reporte diario sobre la aplicación.
Oiga, consejero, nada más, no sé si tenga la cifra a la mano, pero como ¿cuánto dinero le está costando al instituto revisar las firmas físicas?
Realmente no tengo un número exacto que pudiera yo presentar en este momento. Preferiría no dar una cifra imprecisa.
¿Pero sería un poco más caro que hacerlo si el 100% de las firmas hubieran sido a través de la aplicación?
¿Perdón?
Que si hubiera sido el 100% de las firmas, la recolección, digamos, de las firmas a través de la aplicación, como era la intención del instituto, sí es más caro, ¿no?
Bueno, hubiera habido un ahorro si esto hubiera sido exclusivamente a través de la aplicación, porque pues la revisión de datos ya digitalizados es mucho más rápida y requiere mucho menos trabajo humano que la verificación de las firmas en papel.
Perfecto.
En términos económicos hubiera habido un ahorro.
Bueno. Uquibe Espadas, consejero del INE, muchas gracias por estos minutos para las noticias de la tarde en Heraldo Radio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, ahí tenemos las palabras de Uquib Espadas, consejero del INE, sobre su postura, que está completamente en contra, ¿no?, de la denuncia que se hizo desde el Poder Legislativo contra aquellos que son parte del Consejo General del INE y que pues, parece que están intentando que haya responsabilidades penales por haber votado un órgano constitucional autónomo, por haber votado para suspender el proceso. Que dentro de todo, Uquib estaba en contra, ¿no? Pero pues ahí van, ¿no? Todos estaban en la misma carreta. Y bueno, oigan, el senador morenista José Ramón Enríquez